Radio Praga, noticias.
El gobierno intentará otra vez disolver el Partido Obrero. Langer dice que Klaus está senil o tiene algún complejo. Los propietarios de viviendas piden que se acelere la desregulación de los alquileres. El nuevo ministro del Interior, Martin Pezina, declaró este domingo que intentará ilegalizar otra vez el ultraderechista Partido Obrero. Lo hará en septiembre, una vez que se cumpla el plazo de 6 meses necesario para volver a presentar la petición al Tribunal Supremo. La vez anterior, la solicitud fue presentada por el gobierno. Esta vez, lo hará el Ministerio del Interior por su propia cuenta. El Partido Obrero es acusado por el Ejecutivo de ser heredero del partido neonazi Resistencia Nacional. Hasta 20.000 manifestantes se concentraron este sábado en Praga para protestar por la actitud del gobierno con los trabajadores. Según los sindicatos, se abusa de la situación de crisis para aplicar medidas que van en perjuicio de los empleados. Manifestaciones similares tuvieron lugar el mismo día en otras ciudades de la Unión Europea, principalmente en Madrid, Bruselas y Berlín. Ningún otro gobierno ha estado tan influido por los lobbies como el del ex primer ministro Mirek Topolánek, según declaró este sábado el presidente de la República Checa, Václav Klaus. El mandatario dijo sentirse muy decepcionado con el anterior ejecutivo y señaló que en comparación incluso el anterior gobierno socialdemócrata sale mejor parado. La enemistad del presidente con el ex primer ministro es notoria, aun cuando Topolánek pertenece al Partido Cívico Democrático fundado por Klaus. El exministro del Interior, Ivan Langer, sostuvo este domingo que el presidente de la República, Václav Klaus, está senil o tiene algún complejo. Langer hizo estas declaraciones después de que Klaus atacara el gobierno de Topolánek y lo acusara de haber estado al servicio de los lobbies. Langer considera que Klaus tiene que estar afectado por la edad si ha olvidado que Topolánek lo eligió presidente 2 veces, o bien que tiene que tener algún complejo freudiano si se dedica a atacar a los que en su día lo defendieron. La Asociación Ciudadana de Propietarios de Casas ha pedido al presidente de la República, Václav Klaus, que se niegue a firmar la ley por la que se ralentiza la desregulación de los alquileres. Según esta normativa, en muchos municipios los alquileres irán liberalizándose poco a poco hasta 2012. Los propietarios lo consideran un plazo muy largo. La situación de los alquileres protegidos es uno de los mayores problemas del mercado inmobiliario checo. Muchos inquilinos están pagando rentas por su vivienda a precios de hace 20 años. Sin embargo, se teme que si se cancela la protección rápidamente, los inquilinos no puedan pagar el precio real del mercado de sus alquileres. Hace 140 años fue fundada en Pilsen la fábrica de cerveza Gambrinus. Desde aquella fecha hasta ahora la empresa ha crecido mucho, tanto que una de cada 4 cervezas vendidas en la República Checa es Gambrinus. Desde su fundación, la cervecera ha pasado por todo tipo de vicisitudes, desde la carencia de materia prima durante la Primera Guerra Mundial, que la llevó a fabricar cerveza de solo 3 grados, a la destrucción casi total de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, cada año se beben 4 millones de hectolitros de cerveza Gambrinus. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este domingo cielos despejados con temperaturas que llegarán hasta los 25 grados. Eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Y a continuación, amigos, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga les propone un nuevo concurso. Se trata de contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué periodo o acontecimiento de la historia checa le parece más interesante?
Vamos, la pregunta no es nada difícil y pueden sorprendernos con sus respuestas. Eso sí, tengan en cuenta que van a competir con los oyentes de todo el mundo, no solo con los radioescuchas hispanohablantes, así que tendrán que esforzarse.
Repetimos la pregunta. ¿Qué periodo o acontecimiento de la historia checa les parece más interesante?
El autor de la mejor respuesta podrá disfrutar de una semana para 2 personas en la capital de la República Checa, en Praga, la ciudad que es el centro de Europa, la del Puente de Carlos y el reloj astronómico.
El premio al ganador del concurso es cortesía del Hotel Ungelt.
También tendremos otros premios de consolación para las respuestas interesantes y curiosas. Como ven, no hay motivo para la duda.
Tienen tiempo para enviarnos sus respuestas hasta el 12 de junio a la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
También pueden responder a través del correo electrónico a la dirección cr@radio.cz. Daremos a conocer al afortunado en los días 27 y 28 de junio en nuestras emisiones de Radio Praga y también en nuestra dirección web www.radio.cz.
¿A qué esperan, amigos? Una semana en esta bella ciudad les aguarda impaciente.
Hola amigos, ¿les interesa la astrología? En el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les contaremos la curiosa historia del horóscopo del Duque de Wallenstein, destacada figura de la Guerra de los 30 años. Podrán escuchar además el programa 7x24, que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Cuando estaba en la cima del poder, el duque Alberto de Wallenstein rivalizaba con el propio emperador Fernando II de Habsburgo.
Wallenstein, nacido en 1583 en una familia hidalga checa de escasos recursos, amasó una formidable fortuna. En los años 20 del siglo XVII se convirtió en el hombre más rico del reino de Bohemia. Fue también destacado jefe militar de la Guerra de los 30 años.
Hasta la actualidad es un enigma que la trayectoria de Wallenstein coincidiera con lo que le había pronosticado un horóscopo elaborado por el célebre astrónomo Johannes Kepler durante su estancia en Praga.
Al ampliar posteriormente el vaticinio, Kepler se negó a formular el pronóstico relativo al periodo posterior a 1634. El 25 de febrero de aquel año, Wallenstein fue asesinado. Curioso. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más.
¿Influyen los astros en la vida de los seres humanos? Desde el tiempo de los caldeos, en el primer milenio antes de nuestra era, los astrólogos investigaban esa supuesta influencia. En la época de Johannes Kepler, la astrología convivía con la astronomía.
Él mismo formuló a principios del siglo XVII las leyes de los movimientos de los planetas, sentando las bases de la astronomía moderna. Sin embargo, no desechaba del todo la astrología.
En el Tratado sobre bases más firmes de la astrología de 1601, Kepler formuló sus propios principios astrológicos. Reconocía solo la influencia de los astros sobre la Tierra en su conjunto, pero rechazaba la posibilidad de diseñar pronósticos para personas individuales.
En la vida cotidiana traspasaba muy a menudo la frontera entre la astronomía y la astrología, en el siglo XVII todavía muy difusa.
Entre los manuscritos de Johannes Kepler se encuentran unos 800 horóscopos. Al parecer, calculó algunos de ellos como ejercicio, pero hizo también muchos por encargo.
Las remuneraciones que percibía por los augurios le permitían vivir y dedicarse al trabajo científico serio. Kepler hizo al respecto el siguiente comentario. ¿Qué sería de la venerable madre astronomía si no la alimentase su chiflada hija astrología?
Los hombres poderosos del siglo XVII estaban obsesionados por los horóscopos. Conocer el del adversario político era conocer sus puntos flacos. La elaboración de un horóscopo estaba rodeada de muchas cautelas.
Alberto de Wallenstein encargó su primer horóscopo a Kepler en 1608. En aquella época era un insignificante hidalgo checo de 25 años, con los bolsillos vacíos.
Mantuvo el incógnito, facilitando a Kepler a través de un intermediario solo la fecha y el lugar del nacimiento.
Kepler logró caracterizar en el horóscopo a Wallenstein de manera tan acertada que varios historiadores suponen que el astrónomo sabía de quién se trataba.
Los defensores de la astrología objetan que a aquellas alturas no podía saber nada de Wallenstein, ya que era un joven totalmente desconocido debido a su modesto origen.
El horóscopo elaborado por Kepler para Wallenstein causa asombro, no solo por anticipar la futura trayectoria del joven, sino también por su tono franco y hasta crudo.
De la constelación de los astros en el momento del nacimiento del hidalgo, Kepler deducía que el cliente poseía una gran agudeza de espíritu e inteligencia. Recalcaba, sin embargo, que estos dones serían utilizados para cometer abusos atentatorios a los principios cristianos.
Los astros revelaban también la altivez, el desprecio por los demás y la falta de fe.
Kepler pronosticaba que a su cliente le faltaría la bondad del corazón, la capacidad de sentir el amor fraternal y conyugal, que sería inescrupuloso, egoísta, cruel, taimado y conflictivo.
Los historiadores modernos diseñaron el mismo cuadro de Wallenstein, frío, incapaz de afecto, personalidad con un ego inmenso.
De la posición desfavorable de la luna se desprendía además que el cliente suscitaría sospechas, sería detestado y considerado un monstruo solitario.
Sin embargo, según el horóscopo de Kepler, los astros auguraban a Wallenstein una meteórica carrera, altos cargos y gran fortuna. Vaticinaban que pronto contraería matrimonio ventajoso con una viuda pudiente.
Wallenstein creía sin reservas en el horóscopo elaborado por Kepler en 1608. Siempre lo llevaba con él y hacía apuntes en su texto.
Para Wallenstein fue una especie de hoja de ruta. Un año después se casó por cálculo con la viuda rica Lucrezie Nekshovna de Landeck. Gracias al enlace se convirtió en dueño de un extenso feudo en Moravia.
5 años después, la esposa falleció de tuberculosis. Wallenstein era rico y libre para ascender aún más en el escalafón social.
La oportunidad llegó en 1621, tras la derrota de la revuelta de los estamentos protestantes checos contra el emperador Fernando II de Habsburgo. Wallenstein se apoderó de los feudos de los nobles ejecutados por haber participado en la rebelión y del patrimonio confiscado a los hidalgos protestantes que emigraron del país.
Su fortuna era tan inmensa que pudo formar un ejército de mercenarios que ofreció al emperador. Ganó para Fernando II varias batallas en la Guerra de los 30 años.
Fue nombrado generalísimo de las tropas imperiales. El emperador le otorgó el título de duque de Friedland y de Mecklenburgo.
En la cima del poder, Wallenstein quería conocer qué decían los astros de su futuro. Kepler le elaboró horóscopos en 1624 y en 1628. En aquel último año ya era empleado del duque, que contrató a Kepler como su astrólogo personal.
Wallenstein alojó a Kepler en su palacio de Sagan, en Silesia. El lugar estaba a salvo de la borrasca bélica que asolaba Europa, pero Kepler se sentía aislado de los centros científicos. Preferiría vivir en Praga.
No obstante, la estancia en Praga tenía inconvenientes tanto para Kepler como para Wallenstein.
Johannes Kepler era protestante. En Praga se le presionaría para que se convirtiera al catolicismo, lo que no estaba dispuesto a hacer.
Por su parte, Wallenstein prefería mantener a Kepler en el aislamiento del Palacio de Sagan para evitar que alguien sonsacase al astrólogo información acerca de qué le aguardaba a su amo y cuáles eran sus puntos flacos.
La situación de Kepler como astrólogo no era fácil. Wallenstein le exigía insistentemente horóscopos más y más detallados. le pidió que, con ayuda de la astrología, le respondiera a preguntas tales como ¿de qué nacionalidad y profesión son mis enemigos públicos y ocultos?
Esto ya era un juego muy peligroso. Dado el carácter inescrupuloso de Wallenstein, cualquier referencia en este sentido haría que el duque matase a dicha persona.
Por otro lado, todo indica que Wallenstein encargaba a Kepler elaborar horóscopos de sus adversarios.
Es curioso que, a pesar de las insistencias de Wallenstein, Kepler se negaba a elaborar un horóscopo detallado para el periodo posterior a 1634. Se excusaba que no disponía de tablas astronómicas lo suficientemente precisas.
La causa de su negación estribaba más bien en el hecho de que en marzo de 1634 se esperaba una constelación de planetas que sería extraordinariamente desfavorable para el horóscopo de Wallenstein.
El duque de Wallenstein fue asesinado por orden del emperador el 25 de febrero de 1634 en la ciudad de Hep, en Bohemia Occidental.
La coincidencia del año de su muerte con la nefasta constelación de los planetas no deja de asombrar hasta la actualidad.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, testimonios del presente.
Les saludamos desde una nueva edición de 7x24, el resumen semanal de noticias de Radio Praga. Con ustedes, Román Casado y Marta Santana.
Comenzamos el programa de hoy con una noticia internacional.
Esta semana ha tenido lugar la 14ª reunión ministerial de la Unión Europea y el Grupo de Río.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 y de América Latina debatieron sobre la energía, el cambio climático y la crisis económica. Además, se emitieron una declaración común referente a la nueva gripe.
Lo más destacado de la cumbre fue el acuerdo para colaborar en la redacción de un nuevo documento que sustituirá al Tratado de Kioto, donde se establecerán las prioridades para la lucha contra los gases de efecto invernadero.
Seguimos con la política, pero ahora a escala nacional.
Así es, esta semana ha tenido lugar un enfrentamiento entre los miembros del Senado y el presidente del país, Václav Klaus.
La polémica ha surgido a partir de la aprobación por parte del Senado del Tratado de Lisboa y la reiterada negativa del presidente a rubricarlo. Amplía la noticia Daniel Ordóñez.
Václav Klaus criticó duramente la semana pasada el resultado de la votación que aceptó el Tratado de Lisboa, que calificó de error. El mandatario checo tildó de cobardes a los parlamentarios, lo que provocó la indignación del presidente del Senado, Přemysl Sobotka, quien defendió la soberanía del Senado.
Útok na hlasování senátorů je zpochybněním suverénního zákonodárného sboru, El ataque a la votación de los senadores cuestiona la soberanía de la Cámara Alta, pilar de la democracia parlamentaria. Václav Klaus, con sus declaraciones, también cuestiona indirectamente la decisión del Senado que le eligió como jefe de Estado en 2008.
Přemysl Sobotka también recordó en sus declaraciones que fue Václav Klaus quien solicitó como primer ministro en 1996 la entrada de la República Checa en la Unión Europea, de la que el país es miembro voluntario. Por lo que considera Sobotka, es un deber reaccionar contra actitudes negativas al proceso de integración europeo.
Lidé z okolí prezidenta Václava Klause spochybnili i české předsednictví Evropské unie.
La gente del entorno del presidente Václav Klaus cuestionó también la presidencia checa de la Unión Europea y mina la confianza de nuestros socios europeos. Tras la caída del gobierno durante la presidencia checa de la Unión Europea, tenemos que esforzarnos por conseguir estabilidad y competitividad en Europa y no aislarnos con semejantes reacciones inopinadas.
Václav Klaus considera muerto el Tratado de Lisboa mientras Irlanda siga siendo contraria a él. Los parlamentarios, por su parte, se plantean acudir al Tribunal Constitucional para que el presidente firme finalmente lo que el Senado decidió en votación.
Continuamos con asuntos polémicos, ya que se está alargando el que mantiene la Iglesia Católica con el Estado ante el Tribunal Constitucional.
Todo empezó hace 17 años cuando la Iglesia reclamó al Estado la propiedad de la Catedral de San Vito. Este martes la Iglesia ha dado un paso más presentando una nueva demanda en la que argumenta que fue violado su derecho a un proceso justo. Nos aclara este complicado litigio Andrea Faikusova.
El Tribunal Supremo rechazó en marzo las apelaciones de la Iglesia, confirmando las sentencias anteriores de que la Catedral de San Vito pertenece a todo el pueblo checo. El Cabildo Metropolitano de San Vito, encabezado por el cardenal Miloslav Vlk, pone el veredicto en duda, cuestionando la neutralidad del juez principal, que antes del año 1989 era miembro del Partido Comunista. Fue durante el régimen comunista cuando la Iglesia fue expropiada por el Estado. Según el cardenal Vlk, el motivo de la queja constitucional es hacer justicia.
La gente no pregunta a quién pertenece la catedral y quién está inscrito como propietario en el registro catastral, sino para qué la necesitan. Esta frase expresa que el concepto del derecho del país está deteriorado. Se trata de la justicia. Materialmente no nos aporta nada. Luchamos por nuestra causa, que se refiere a todos.
Vlk apunta que la nacionalización de la catedral en los años 50 no respetó la legislación comunista vigente. La inscripción del Estado checoslovaco como propietario en el registro catastral no se efectuó en base a una ley, sino a la decisión de un funcionario del Departamento de Construcciones de Praga.
No abandonamos la confrontación, pero cambiamos radicalmente de tema. Hablamos ahora de la celebración de una manifestación en las calles de Praga que ha reunido a más de 2.000 personas.
El asunto era reivindicar la legalización de la marihuana en coordinación con 263 ciudades del mundo en un movimiento conocido como Million Marijuana March.
Como es habitual en estas cuestiones, el debate se produce a dos bandas. Sigue abierto y seguro que volverá a dar que hablar. Entre los asistentes estuvo Carlos Ferrer.
Según los organizadores, la asociación Legalizatse.cz, si se permitiera la tenencia de plantas para consumo propio y se legalizara la venta de la sustancia en establecimientos especializados, se acabaría con el tráfico ilegal de cannabis, con todo lo que ello conlleva. Además, el Estado podría gravar las ventas con impuestos y se podría utilizar la marihuana para fines científicos y terapéuticos. Sería una situación parecida al estatus del que disfruta el cannabis en países como Suiza o Países Bajos. Por otro lado, los defensores de la situación ilegal de la marihuana temen que de aflojarse la prohibición, su consumo se extienda entre los menores de edad.
Bueno, y estas han sido las noticias más destacadas de la semana.
Como siempre, les esperamos en el espacio 7x24, el resumen semanal de noticias de Radio Praga. Un saludo y hasta pronto, amigos.
В эфире Радио Прага и навещание Чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11 665 кГц и 15 710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7 345 кГц и 13 580 кГц. В 18 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.